Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Buenos días, soy Pau Gas. Feliz Día del Amor y la Amistad para todos. Voy a empezar con una letra de una canción, no la voy a cantar, de Fito Páez, que se llama Al lado del camino, que grafica un poco lo que estamos viviendo en estos días en Perú. Vivimos tiempos donde nadie escucha a nadie, en tiempos donde todos contra todos, en tiempos egoístas y mezquinos, en tiempos donde siempre estamos solos y habrá que declararse incompetente de todas las materias de mercado, habrá que declararse un inocente o habrá que ser abyecto y desalmado. Según la última encuesta de Ipsos, 7 de cada 10 peruanos quieren que se vayan todos, no solo el presidente Pedro Castillo, sino también la presidenta del Congreso, María del Carmen Alba. Y en ello coinciden en Lima y en todos los departamentos del país en un deseo muy preocupante. El tema es que al nadie esperar nada de nadie se puede volver una anarquía. Que Pedro Castillo tenga un gobierno, digamos, no aprobado, desaprobado, no quiere decir que su reemplazo a María del Carmen Alba sea la solución. El Congreso se está moviendo solo por intereses clientelares y el Poder Judicial y la Fiscalía también tienen problemas por sí mismos. Hoy estaremos con alguien que mantiene la esperanza en la democracia a pesar de todo. Entre la primera y segunda vuelta, donde todos estaban sacando las cabezas, impulsó la proclama ciudadana llamada Juramento por la Democracia, donde buscó que los dos candidatos que estaban postulando y que iban a ser presidentes, Pedro Castillo y Keiko Fujimori, se comprometan bajo un juramento a garantizar el mantenimiento de los elementos esenciales de una democracia. Esta proclama buscaba tener algún tipo de acuerdo, algún tipo de diálogo donde se pueda combatir la pandemia, se promueva la lucha contra la corrupción, se defiendan los derechos humanos y se proteja la independencia de poderes. Hoy en la entrevista estaremos con la presidenta de Transparencia, Adriana Urrutia. Adriana Urrutia. Buenos días, Adriana, ¿cómo estás?
Buenos días, Paola. Muchísimas gracias por la oportunidad de conversar hoy contigo.
En tu discurso de la proclama ciudadana que le he vuelto a escuchar ahora, digamos, tú decías que era la oportunidad para que jóvenes, grandes y todos nos unamos pensando en los intereses ciudadanos. Digamos, han pasado pocos meses. ¿Qué está pasando ahorita en el cual no hay diálogo entre ninguno de los poderes del Estado, en que uno del poder del Estado está buscando, digamos, la vacancia del otro, el otro desconfía, digamos, del Congreso, y es como que nadie se está escuchando? ¿Qué está pasando ahorita en el país?
A ver, yo quisiera empezar diciendo, ¿no? Como el título dice ahí, el Bicentenario, que ha sido una celebración bien particular de 200 años de lo que llamamos nosotros en el Perú independencia, ¿no? Nuestro país se funda como resultado de una guerra y hemos tratado a lo largo de 200 años de construir instituciones que gestionen la vida en colectivo de manera diferente a una guerra, ¿no? Pero seguimos construyendo ciudadanía y seguimos construyendo un proyecto colectivo a través de la confrontación, ¿no? Y entonces, ¿por qué ocurre eso y por qué pasa esto hoy? Porque desde hace ya varios años, si queremos ponerle una fecha exacta, podríamos decir 2016, pero en realidad desde los años 90 lo que vivimos en el país es un colapso de los mecanismos de representación, ¿no? En los años 90, la ciencia política, varios especialistas dicen que ocurrió lo que se llama el colapso del sistema de partidos, quiere decir que los partidos que tradicionalmente representaban a la ciudadanía dejaron de existir. En la década posterior, de los 2000, ¿no? Hasta el 2011, digamos, los partidos que llegaron al gobierno, les costó mucho volver a reelegirse, ¿no? Y en el 2016 lo que vimos fue dos partidos confrontados, del cual uno no reconoció los resultados del proceso electoral, ¿no? Entonces, si bien hemos ido fortaleciendo las instituciones que, digamos, garantizan los mecanismos del sistema democrático, una forma democrática de hacer política no se ha consolidado en el país, ¿no? Y eso pasa, por un lado, por el deterioro de los partidos como organizaciones representativas, como lo decía, pero por otro lado, porque los políticos que entran a hacer política bajo un conjunto de reglas bien complejas, vamos a decirlo, que en vez de fortalecer a gente que quiere hacer carrera política, lo que hacen es lo debilitan, ¿no? Entonces tenemos las organizaciones, tenemos los políticos, y luego ocurre que nosotros como ciudadanos también, poco a poco, como los representantes no tienen incentivos a representarnos mejor, a veces nos desafectamos de la política, ¿no? En el último tiempo, por suerte, la ciudadanía, desde noviembre, ¿no?, 2020, hemos visto una discusión más amplia, porque siempre han estado ahí los jóvenes participando, pero digamos, nos cuesta mucho tener un proyecto como país, y lo que está ocurriendo ahora es resultado de este problema estructural, ¿no? Con un partido de gobierno que no tiene un proyecto para el país y con partidos que se encuentran representados en el Parlamento que tampoco tienen un proyecto de país, ¿no? Entonces son agendas e intereses particulares y confrontaciones que buscan proteger, digamos, esas porciones de poder que nos están poniendo en una situación de debilitamiento democrático que es muy complejo y lamentable.
Estamos a 7 meses del gobierno de Pedro Castillo, es la cuarta juramentación del gabinete de ministros, y hay una particularidad bastante preocupante, que es que, digamos, las mujeres no son parte, digamos, ni de la cúpula íntima, ni de la cúpula mediana, y tenemos ministros, ¿no? En este momento, el ministro de Defensa y el ministro de Transportes y Comunicaciones, con acusaciones de haber golpeado a sus exparejas, y teniendo el antecedente del ex primer ministro, duró 4 días, Héctor Valer, de haber golpeado a su esposa, con denuncias de haber golpeado a su esposa ya fallecida y a su hija. Ese tema tampoco entra, digamos, porque ese tema no ha entrado y no ha calado en la población para que no forme parte, digamos, de nuestro clima digamos, ni en la política, ni en la agenda mediática, ni nada. Porque el tema de la mujer en el Bicentenario todavía no es importante.
Lo primero que habría que decir es que efectivamente, como tú señalas, la mitad de la población es mujer en nuestro país, ¿no? Y en casi todos los países del mundo, en realidad, por no decir todos los países del mundo. Y entonces debe ser un imperativo democrático que esa mitad de la población se encuentre igualmente representada en las instituciones representativas, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos estas cifras que oscilan entre 7 y 8 de cada 10 peruanos, que, como tú ya lo señalabas también, no se ve reflejado en el Parlamento, ¿no?, pasa porque nosotras como mujeres, si vemos que en vez de ser la mitad somos el tercio, decimos, bueno, claramente aquí, ¿no?, está pasando algo. Entonces, un primer mecanismo para el fortalecimiento democrático es la paridad de alternancia, que en el país se viene trabajando desde los esfuerzos de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política en términos de reglas, ¿no? O sea, hemos hecho, creo, esfuerzos en los últimos años en términos de reglas para decir, por si acaso, partidos, ¿no?, incorporen igual cantidad de hombres y mujeres, por si acaso alternen estos hombres y mujeres, no dejen a las mujeres al final. Se está trabajando actualmente en aplicar la paridad y la alternancia para las elecciones regionales y municipales. Pero ¿qué pasa al momento de la elección? Pasa que por más que haya paridad y alternancia, como los hemos visto en las últimas elecciones congresales, las mujeres tampoco llegan a la mitad, ¿no?, de la representación. ¿Por qué? Porque para los electores, y hay ahí una historia muy larga de digamos, que nos hemos construido, educado así, de manera colectiva, las mujeres no son competentes, no consideran que las mujeres los vayan a representar igual, ¿no? Y entonces, esto es lo que llamamos un machismo estructural, ¿no? Es decir, una consideración diferencia entre las capacidades de liderazgo, ¿no? Y el machismo es una institución social, ¿no?, que convive en este sistema democrático en el cual está el Perú. Y es por eso que, llevado ya a actores profesionales de la política, pasa que tenemos, por ejemplo, un gabinete de 18 ministros donde hay solo 3 mujeres, ¿no? Y donde, además, varios tienen antecedentes de violencia contra la mujer. Porque no solo hablamos del machismo en términos de las instituciones representativas, sino también el machismo cotidiano, que implica validar o minimizar las situaciones de violencia, ¿no? Y en ese sentido, no es la primera vez que el presidente Castillo nombra a un premier con antecedentes vinculados a malos comportamientos contra la mujer, ¿no? Cuando fue nombrado el ex premier Bellido, también como mujeres nos pronunciamos porque habían ahí también antecedentes de no consideración, no creencia en la igualdad, ¿no? Entonces, es lamentable que un presidente que en su momento, en campaña, prometió el cambio, ¿no?, como idea de discurso, prometió considerar la igualdad. Es lamentable que lo que vemos es no solo que no ha cumplido la palabra en ese sentido, sino un retroceso con respecto a gabinetes anteriores, por ejemplo, durante el gobierno de Francisco Sagasti, ¿no? Recordemos, entre otros, el caso de la ex ministra de Defensa, Nuria Sparch, que fue la primera ministra de Defensa del país, ¿no? Y se buscó llegar a la paridad en ese gabinete, ¿no? Entonces, ya habíamos avanzado, había señales, lamentablemente vemos un retroceso y lamentablemente también vemos una limitación, ¿no? Y no hay señales de enmienda porque no ha sido una única vez, ¿no? Entonces, lamentablemente, las mujeres y la agenda por la igualdad sigue siendo relegada, y ese es un tema también que muestra la situación en que se encuentra nuestra actual democracia, donde no todos somos considerados o no todas somos consideradas en igualdad de condiciones.
Hay otra cosa que coincide el Congreso y el presidente Castillo y los ministros, es que los intereses particulares están confluyendo y tienen como una coincidencia, ¿no? Me refiero a la no iniciada reforma de transportes en el Perú, que está todavía en el gabinete el Ministerio de Transportes y Comunicaciones de Juan Silva, donde nadie en el Congreso, solo creo que son 12 o 13 congresistas que han firmado por la censura al ministro, que se ha negado a hacer cualquier cambio en la reforma de transportes. Y en lo que está mucho más avanzado es en detener a la SUNEDU y a la reforma universitaria, que buscaría mejor calidad a la universidad pública. Y en estas dos cosas, el gobierno y el Congreso están de la mano. ¿Cómo hacer la ciudadanía para poder, digamos, no sé si detener es la palabra, pero hacer algo para que esas dos reformas, que son vitales para una democracia, puedan suceder?
Sí, quizás ahí para el público que hoy día nos acompañe, quienes agradecemos también haberse conectado, recordar algunas cosas que a veces son necesarias, ¿no? ¿Por qué la democracia es fundamental y por qué no vivimos ahora en un gobierno autoritario, en una dictadura, ¿no? A pesar que en nuestro país, según las cifras del barómetro de las Américas, más de la mitad de la población estaría dispuesta a cambiar la democracia por otro tipo de régimen, ¿no? Lo cual es gravísimo, porque la democracia permite garantizar los derechos y las libertades de todos los ciudadanos por igual. Si nosotros vivimos en un país que no garantiza esos derechos mínimos, que parten de derecho al agua, derecho a la vivienda, entre otros, pero sobre todo derechos fundamentales como la educación y la salud, evidentemente los ciudadanos no van a apostar por este régimen porque sus derechos no están siendo cumplidos, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando ahora? Que vemos un claro atentado al derecho a la calidad de la educación para los jóvenes universitarios, ¿no? Y efectivamente ahí convergen un conjunto de intereses donde representantes que uno esperaría que se inician en política o permanecen en política para buscar mejorar al país y mejorar para hacer el bien en el país, son representantes que lo que buscan es resguardar sus intereses, en particular económicos, porque recordemos que cuando se liberaliza la educación superior en los años 90, se permite que las universidades sean empresas, ¿no? Y que permitan generar lucro. Entonces, eso ha generado un deterioro progresivo de la calidad de la educación superior. Entonces, aquí lo que estamos viendo es que ese derecho fundamental, que es el de la educación, no está siendo resguardado, ¿no? Los universitarios ya se pronunciaron, los estudiantes ya salieron a marchar en su debido momento, rectores de más de 10 universidades han firmado un pronunciamiento, pero es muy complejo cuando incluso las propias autoridades universitarias juegan en pared con quienes quieren frenar esa reforma, ¿no? Y entonces aquí vemos un claro ejemplo de cuando la política se desvirtúa, ¿no? Y en vez de buscar atender intereses supremos, lo que busca son intereses particulares, ¿no? Pero el problema está también en que la configuración actual del Parlamento y la configuración actual del Ejecutivo hace que no tengamos una fuerza política que permita garantizar que ese proceso de reforma universitaria iniciado ya hace varios años se resguarde, ¿no? Y entonces aquí creo que hay que hablar claramente y decir que se está atentando contra el derecho a la educación y el derecho a una educación de calidad, y que no vemos que ningún representante político esté pensando en los jóvenes universitarios y en el futuro del país, ¿no? Y que eso tiene una palabra y es responsabilidad, ¿no? Y ellos deberán luego responder por estas decisiones que se están tomando atentando contra uno de los procesos más importantes de reforma pública del último tiempo, ¿no?
En el juramento que Transparencia y con varias organizaciones hicieron para los dos candidatos que estaban postulando a la presidencia, una de las cosas que ustedes pedían era que sea un mecanismo que plantee mínimos democráticos que plantee a la sociedad civil al que aspira a ser presidente o presidenta de la República. Y una de las cosas que ha sido una de las características del gobierno de Castillo es que no escogen a las personas adecuadas para llevar adelante los ministerios. Uno de los casos ahorita es del Ministerio de Salud. Estamos todavía en plena pandemia del COVID-19 y el ministro Hernán Condori no tiene los conocimientos para ejercer conocimientos políticos para ejercer el cargo en un momento en el cual estamos todavía a la mitad del río, ¿no? Con las vacunas y con las olas que están viniendo. Entonces, ¿cómo también ponerle, digamos, al presidente ciertos parámetros para la elección de representantes que garanticen mínimos en el sentido de que la gente ya no siga muriendo por el COVID-19 y que toda la población esté vacunada y que las actividades poco a poco se reanuden, pero con seguridad de la gente que vaya a los centros de trabajo, colegios, etcétera?
A ver, hay dos cosas. Sobre la situación del actual ministro de Salud, creo que es insostenible y el señor Condori debería tener la decencia de renunciar, ¿no? Por la situación en la que estamos, pero también por que necesitamos ver señales claras desde el Ejecutivo que se tome en consideración. Ya podríamos discutir el perfil, pero por lo menos el pronunciamiento de gremios vinculados al sector, ¿no? Que ha habido múltiples pronunciamientos que no respaldan su designación, ¿no? Entonces ahí yo creo que es momento que se dé un paso al costado por el bien del país. Y luego, posteriormente, sobre el vínculo que tú planteas con la Proclama Ciudadana. Efectivamente, la Proclama Ciudadana fue una iniciativa que se promovió entre primera y segunda vuelta porque se veían claros riesgos de ambas candidaturas de no cumplir con los mínimos democráticos, ¿no? Entendiendo que la democracia tiene unos mínimos que en el pasado, en el Perú, no han sido respetados, ¿no? Entonces, se vio desde la sociedad civil, con un conjunto de organizaciones y sobre todo el liderazgo del cardenal Barreto, la necesidad de plantear estos 12 puntos mínimos que ambos candidatos se comprometieron a jurar y el actual presidente de la República se comprometió a jurar, ¿no? A respetar, perdón. A partir de esos 12 puntos que estaban en el juramento, la Asociación Civil Transparencia, en conjunto con más de 10 organizaciones de la sociedad civil, hemos formado lo que ahora se llama la Plataforma Vigilante, ¿no? Que es una red de vigilancia activa desde la sociedad civil, donde esos 12 puntos se han convertido en más de 40 indicadores y remiten a diferentes niveles de alerta que van desde leve a muy grave, ¿no? En el mes de diciembre se emitió un primer informe donde ya se alertaba que una de las alertas más graves era la falta de competencia o la falta de idoneidad de un conjunto de perfiles que estaban actualmente ocupando ciertos cargos en el Ejecutivo, ¿no? ¿Por qué esto es preocupante, más allá de que se haya remitido la alerta en diciembre y el gobierno no haya tomado ninguna decisión, no haya buscado enmendar, no haya buscado mejorar en ese aspecto? Con lo cual ahí hay una responsabilidad política también. ¿Por qué esto es importante? Porque en el Estado, que es, como decíamos, la organización encargada de retribuir derechos a los ciudadanos, deben haber personas capaces de liderar los sectores que retribuyan esos derechos a los ciudadanos, que provean los servicios, que garanticen reformas o, como tú bien decías, al menos hagan frente a la crisis, ¿no? Ya si no estamos pensando en el mediano o largo plazo, por lo menos que se contenga la crisis y que veamos resguardados intereses nacionales y sobre todo los derechos de cada uno de peruanas y peruanos, ¿no? Entonces, si alguien pone personas que no conocen el sector, que no saben lo que hay que hacer, que nunca han estado en la gestión pública, pues peligra la capacidad del Estado de funcionar, ¿no? Y entonces, eso es lo que está ocurriendo actualmente con el gobierno del señor Pedro Castillo, ¿no? Que hay un conjunto de personas, empezando por los ministros de Estado, que no tienen, por no decir ninguna idea, vamos a decir poca idea, de lo que hay que hacer y las agendas que hay que tener en cada uno de sus sectores, ¿no? Y eso es un problema porque en el país se había avanzado en materia de retribución de ciertos derechos, se había avanzado en hacer frente a la crisis y sobre todo en el proceso de vacunación, y vemos que además el proceso de vacunación era el único punto, ¿no? Según la encuesta del Instituto de Estudios Peruanos, que se asociaba con un aspecto positivo del gobierno de Pedro Castillo y han decidido tomar la decisión de no dar continuidad, aunque sea a esa única acción positiva, ¿no? Entonces, lo que está pasando es un desmantelamiento institucional de parte del Estado, un quebrantamiento en los liderazgos públicos, pero sobre todo y a largo plazo lo que debe preocupar es que estamos en un país donde los ciudadanos se alejan del Estado, ¿no? Y lo ven como algo a lo que hay que oponerse, más que algo que proteja sus intereses. Entonces, eso también socava la democracia desde sus bases y sus fundamentos, que no es el consenso que ciudadanos deben tener con representantes, y preocupa a largo plazo cómo nos vamos a reponer de ese daño en particular, ¿no?
Para cerrar, quería preguntarte sobre el Congreso. ¿Cuál es la responsabilidad del Congreso? Ellos no firmaron ninguna carta democrática, pero sí es, se les percibe como, sobre todo a la mesa directiva, con ganas de vacancia y pensar que no, digamos, sin haber aprendido las lecciones del noviembre de 2020.
Sí, aquí lo primero que hay que señalar es que el Parlamento y el Poder Legislativo tiene igual de responsabilidad que el Poder Ejecutivo en esta crisis, ¿no? Porque más allá de buscar soluciones, ha legislado para consolidar su poder político frente al Poder Ejecutivo, más que buscar salidas a la crisis, ¿no? Entonces, efectivamente, la vacancia es una de las figuras que se explora por parte de ciertos representantes, pero nosotros ya hemos estado, los peruanos y peruanas, hemos ya estado en esa situación previamente, ¿no? Y una situación de vacancia no es la que va a poner fin a la crisis política, ¿no? En ese sentido, sí se deben buscar soluciones de carácter constitucional para poner fin a la crisis y sobre todo poder garantizar la institucionalidad democrática y no poner en riesgo ni las instituciones, no acelerar un proceso electoral, en fin, entre varias otras cosas que solo garantizarían más zozobra, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, el Parlamento debe ser muy cuidadoso de actuar en el marco de la Constitución y buscar salidas que no debiliten o agraven más la situación en la que nos encontramos actualmente en el Perú.
Muchísimas gracias, Adriana, por la entrevista y hasta la próxima.
Gracias, Paola. Un saludo a todos. Feliz día de San Valentín.
Gracias, para ti también. Y con ustedes será hasta mañana.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.